Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente.
Hola, no soy un
espejo.
Este fin de semana no solo vamos a estar pendientes de si se quita o no se quita en nuestra comunidad autónoma el toque de queda, también vamos a estar pendientes del ingreso en la atmósfera de lo que quede del cohete chino Long March 5B. El pasado 29 de abril, China lanzó con éxito el primer módulo de su propia estación espacial y para llevar el material a la órbita terrestre utilizó este cohete, el Long March 5B, que es un cohete tan alto como un edificio de 18 pisos. Pero el Long March, a diferencia de otros cohetes, no es reutilizable. Los chinos lo han dejado sin control, con lo que en las próximas horas van a avanzar los restos que queden del cohete a una velocidad de 27.600 kilómetros por hora. Es lo que en la carrera espacial se llama un reingreso no controlado. Este es uno de los ingresos o reingresos no controlados más importantes de la historia. O sea, va a haber 21 toneladas de basura espacial que esperemos se desintegren en su contacto con la atmósfera, aunque el Pentágono, o sea, Estados Unidos, ha creado cierto temor al subrayar que, bueno, estos restos descontrolados podrían caer sobre la Tierra. China le ha quitado importancia al asunto. Fiarse de China en estos momentos es complicado. Seguramente la información del Pentágono y la información de China pues está sesgada, tanto una como la otra, pues por el enfrentamiento que tienen las dos potencias. El Servicio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la Unión Europea, un consorcio internacional del que forman parte varias agencias espaciales y organismos públicos de numerosos países europeos, ya ha dicho que no es probable que los restos del cohete caigan en zonas pobladas. O sea que, tranquilidad. Pero el caso del cohete chino es un caso interesante. Hace un año, seguramente no hubiéramos prestado mucha atención a esta noticia, o hace año y medio, pongamos hace año y medio. Porque entonces no sabíamos que éramos vulnerables. Ahora sabemos bien que somos vulnerables y que hay amenazas invisibles y otras amenazas, en este caso visibles, como los restos de un cohete chino que caen desde la atmósfera. ¿Qué hacer entonces? Hombre, hay que ser razonablemente precavido, aunque hay veces que no se sabe cómo ser precavido. Hay veces que ser precavido comporta ciertos comportamientos, otras veces no sabemos cómo ser precavidos. La vulnerabilidad, sea por un virus o por un cohete chino, parece que ha destapado el culto a la vieja diosa Fortuna. Muchas veces, y ahora de nuevo, se vuelve a creer que el destino de la vida está en manos de una rueda de la fortuna que de un modo ciego reparte buena suerte entre algunos y desgracias entre otros. Bueno, interesante cuestión. ¿De verdad nuestro destino depende del azar? ¿De que caiga o no caiga sobre nuestra cabeza un trozo de basura espacial? ¿No hay otra alternativa? ¿Estamos en manos del azar? ¿No hay una esperanza más firme cuando cae basura espacial del cielo o cuando sigue circulando el COVID? ¿Hay algo más que la rueda de la fortuna? Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En un día en el que, desde luego, estamos todos muy pendientes de lo que va a pasar a partir de las 00:00 del próximo domingo, cuando termine el estado de alarma. Dependerá de cada comunidad autónoma y, precisamente, lo que va a hacer cada comunidad autónoma te lo vamos a explicar pues a lo largo de toda la tarde, para ver si ya todos cada vez lo tenemos más claro, porque las noticias no paran de llegar. Lo último ha sido que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no autoriza ni los cierres perimetrales ni el toque de queda como quería el País Vasco para intentar controlar la pandemia. Miraremos, por tanto, a lo que hacen las comunidades autónomas y pondremos ahí también la mirada de Lorenzo Silva. Y bueno, esta tarde vamos a conocer a Rafael. Es un instagramer de 65 años que ha triunfado con sus recetas y hemos pensado, oye, que igual tú que nos escuchas también has creado tus propias recetas que han surgido por casualidad, por accidente, pero que resulta que han sido un éxito. Incluso a lo mejor le has puesto nombre a los platos. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Empezamos con el toque especial de Diego de Zaragoza.
No sé si es un invento o no, pero mis hijos no comían espinacas hasta que se las empecé a hacer con nata, morcilla y pasas.
Lo apunto, bueno,
¿Has hecho tú algo parecido? ¿Te has inventado algún plato? ¿Le has puesto nombre? Queremos saberlo en el 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, Fernando, muy buenas. Te voy a decir una cosa. Espárragos triggers a la plancha con un poquito de miel de la Alcarria.
Uy, mira,
yo no sé
miel.
Si se hace o no se hace, pero está fabuloso, ¿eh? Experimentando
rico.
El otro día cayó. Así que nada. Bueno, la receta buena, la de este fin de semana. Sentarse ante la televisión, porque es el no va más. Llega la jornada clave de la Liga. Juegan los cuatro primeros entre ellos. Mañana Barcelona Atlético de Madrid. El domingo Real Madrid Sevilla. Y por cierto, que aún no sabe Koeman si se va a poder sentar mañana en el banquillo. Locura por arriba en la tabla, pero también locura por abajo, por supuesto. Además, juega hasta ahora Rafa Nadal en cuartos de final de Madrid. Está en marcha también la Fórmula 1 en Montmeló. Y hoy hay un equipo de fútbol viviendo uno de los días más felices de su historia. Ayer en tiempo de juego, Arsenal 0, Villarreal 0. Un empate que vale una final de Europa League.
La saca Coquelin, se la queda Villarreal. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar.
¡Bien!
¡Se acabó!
¡Ahí está! ¡Final de Martín en Londres! ¡El sueño de Villarreal se cumple!
La alegría del vestuario del Villarreal y la emoción de un chaval de la tierra, Pau Torres.
Muchos años que el Villarreal se ha quedado a las puertas y todo el club, toda la afición, todo mi pueblo se lo merecía, el presidente, el que más, toda la plantilla que trabajó un montón, la plantilla del año pasado, que sin ellos pues tampoco estaríamos aquí, tanto compañeros como el cuerpo técnico. Es historia llegar hasta la final, pero no nos queremos parar aquí. El equipo va a prepararlo muy bien.
Emocionadísimo Pau Torres en los micrófonos de Movistar. En la otra semifinal, ya saben, Roma 3, Manchester United 2. Pasa el Manchester United, que ganó 6-2 en la ida. Así que el 26 de mayo, en Gdańsk, en Polonia, la primera final europea en la historia del Villarreal, Juan Igual.
Hizo historia ayer el Villarreal metiéndose en su primera final continental. Los amarillos supieron sufrir durante el partido y al final se destaparon todas las emociones, incluida la del presidente Fernando Roche, que llegó hace casi 25 años y que siempre soñó en momentos como este. Bueno, te puedes imaginar, Munilla, que la noche ha sido larga en Villarreal y que se ha declarado el estado de felicidad en esta pequeña localidad que va a defender el honor del fútbol español. Ahora todos quieren estar el día 26 en Gdańsk y el Villarreal ya ha anunciado que va a dar preferencia a los que acudieron a la cerámica durante la temporada pasada y a la antigüedad como abonado del club.
Gloria y honor al Villarreal, un club ejemplar en el fútbol español y en todo el mundo del fútbol. La final el 26 de mayo y ahora la Liga. Es la jornada que estaba todo el mundo esperando en este campeonato de liga tan especial, tan emocionante. Juegan los cuatro primeros entre ellos. Recuerden, Atlético de Madrid es líder 76 puntos, Real Madrid segundo 74, tercero Barcelona 74 y un poquito más atrás ya el Sevilla cuarto con 70. Juegan los cuatro, como decimos, entre ellos. Mañana 4:15 en el Camp Nou, Barcelona Atlético de Madrid y el Barça Elena Condis todavía pendiente de Koeman.
Sí, que recupera a Braithwaite, de hecho solo tiene las bajas de los lesionados Ansu Fati y Coutinho en la lista de 23, pendiente todavía del TAT para ver si se puede sentar mañana o no en el banquillo. Asegura Koeman que el resultado de mañana contra el Atlético no es decisivo, pero es una jornada importante con el otro duelo del domingo, Madrid-Sevilla. Sigue convencido de que si ganan los cuatro partidos serán campeones de Liga. No ha querido responder sobre el polémico asado en casa de Messi, por el que la Generalitat puede sancionar al Barça. Sin embargo, sí se ha pronunciado sobre su sanción mientras espera si el TAT le da la cautelar. Koeman ha vuelto a expresar su enfado porque considera que el castigo de dos partidos es algo personal.
Vaya personaje en español. Yo creo que no es
insultar no es razón para sancionar a una persona por dos partidos. Entonces sí, hay algo más.
Enfadado y concentrado también Ronald Koeman, muy concentrado también el Cholo Simeone, que esto es noticia, sobre todo a estas alturas de temporada en cualquier equipo, los tiene a todos disponibles para mañana, Javi Gómez.
Todos disponibles por primera vez en la temporada. Munilla, Luis Suárez vuelve a la que fuera su casa durante 6 temporadas y volverá para ser titular. El Cholo tiene claro el esquema, tiene claro 10 de los 11 titulares y solo el centro de la zaga le deja alguna duda. Si Jiménez está al 100% será titular. Y si no, el puesto será para el brasileño Felipe. Correa y Joao apuntan al banco y Simeone ya piensa en su primera victoria liguera en el Camp Nou.
¿Qué tienen que tener el equipo que se vaya a ganar la Liga en estas últimas jornadas?
Lo mental, partido a partido y afrontarlo de la mejor manera el que viene, con la ilusión, la humildad y la tranquilidad que transmitimos.
A lo largo de estos años en sus duelos contra el Barcelona ha ido quemando etapas, ha ido consiguiendo objetivos, pero sí que hay una cosa que le falta todavía, que es ganar en el Camp Nou.
Siempre hay una primera vez en la vida, para todo, siempre.
Pues lo veremos mañana, 4:15 de la tarde en el Camp Nou, y el domingo, 9:00 de la noche, en Valdebebas, en el Estadio Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Sevilla. El Real Madrid que viene de caer en la Liga de Campeones, con jugadores tocados. ¿Cómo está para el partido del domingo, Arantxa Rodríguez?
Pues hoy ha tenido la primera sesión de entrenamiento después de esa eliminación en la Champions. Además, una sesión en la que Sergio Ramos, Vinicius y Fede Valverde han realizado trabajo específico en el gimnasio. En el caso de Ramos y de Valverde es algo rutinario, mientras que en el de Vini es porque tiene alguna molestia en la pierna, aunque todo indica que mañana se entrenarán con normalidad con el grupo. Por su parte, Lucas Vázquez, Carvajal y Varane continúan con sus procesos de recuperación. Ninguno de los tres llegará a ese encuentro contra el Sevilla.
Viene el Sevilla más descolgado, con bajonado después de la derrota ante el Athletic Club de Bilbao, pero ¿cómo está el equipo de Lopetegui? ¿Se siente aún con opciones al título, Víctor Fernández?
Sí, de momento hay que contar que Lopetegui ha recuperado hoy a Koundé y a Rakiti. Los dos se han entrenado con normalidad y podrán estar en Valdebebas. Tiene, por lo tanto, de entrenador del Sevilla a todos disponibles y, como comentas, el equipo quiere reactivarse y volver a apretar en los 4 partidos que quedan. Tras el duro golpe sufrido ante el Athletic Club de Bilbao, Monchi Lopetegui y el presidente Pepe Castro han trabajado duro durante la semana para enganchar a la plantilla de nuevo. Hoy han estado en la Ciudad Deportiva y, como digo, la idea del Sevilla es reengancharse a la competición y seguir apretando.
Fue la imagen de la polémica después de la eliminación del Real Madrid en la Champions ante el Chelsea. Las sonrisas, las carcajadas incluso de Hazard con sus excompañeros del conjunto inglés. ¿Se ha disculpado el jugador del Real Madrid, Arantxa Rodríguez?
Sí, lo ha hecho pidiendo disculpas a los aficionados del Real Madrid que se sintieron ofendidos por esas imágenes que tú relatabas. Además, Eden Hazard ha insistido en que su sueño era jugar en el Real Madrid y que vino aquí a ganar. Una de las personas más críticas, curiosamente, con el 7 blanco ha sido el padre de Courtois, que entre otras cosas ha dicho que era muy poco profesional reírse de esa manera dadas las circunstancias del encuentro.
Y hemos estado muy pendientes también en las últimas horas de un jugador del Fútbol Club Barcelona, de su joven estrella Ansu Fati. ¿Cómo terminó la operación de ayer en Oporto, Víctor Navarro?
Bueno, aparentemente bien, en un hospital de Porto, sigue ahí descansando, y la operación fue a cargo del doctor José Carlos Noroña, de la selección lusa, en las mejores manos. A las 9:30 de la noche, el Barça hizo oficial en un comunicado que se había sometido a una artroscopia en su rodilla izquierda. Evitaron la palabra operación, cosa que sí ha dicho hoy Ronald Koeman en rueda de prensa, y tampoco hablaron del tiempo de baja, aunque todos tienen claro, incluso el entrenador, que el objetivo es que Ansu Fati esté para la pretemporada.
Pobre chaval, lleva mucho tiempo, había cosas que no ha ido bien, no quiere entrar más, porque es un tiempo de 5 o 6 meses, es mucho. Ahora lo más importante es que se va a recuperar y estar con nosotros, lástima, próxima temporada.
Y una pregunta más en Barcelona. José Luis Gil, ¿hay repercusiones por la comida de la plantilla en casa de Messi?
Parece que sí. Informan los compañeros de TV3 que la Agencia de Salud de Cataluña abre expediente por esa macrorreunión en el domicilio del delantero argentino. Número de personas asistentes, vulneración del toque de queda de los más tardíos en salir, dudas en cuanto a los grupos burbuja que podrían suponer una violación del protocolo COVID existente en Cataluña y que motiva ese expediente de la Agencia de Salud de Cataluña, que irá en paralelo al que ya tiene en marcha la Liga.
Todo eso en lo que tiene que ver con los equipos de la zona alta de la tabla en Primera División, pero atención cómo está lo de abajo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Qué ganas de sentarme en la hierba con un buen libro. ¡Qué ganas de aire libre!
Desde luego, y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricor te va a costar muy poco.
Ahora, cortacésped eléctrico Bosch ARM32 por solo 99 euros, con un cortabordés de regalo.
Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
La jornada 35 de Liga en Primera División se abre hoy a las 9 de la noche en tiempo de juego con la dirección de Eri Frade, con el partido entre Real Sociedad y Elche. Es Europa y la permanencia en juego, Mauri Diáquez.
En la Real, la principal novedad puede ser la titularidad de David Silva. Imanol recupera a Iyarra y Zubeldia, pero parece que no van a iniciar. El Elche recupera a Guido Carrillo, un Elche que está contra las cuerdas. Mucha presión para los de Escribá. Una Real que quiere seguir dueña de la quinta plaza. Pitará el choque de Anoeta el árbitro cántabro Adrián Cordero Vega.
Vamos a lo de mañana, 2 de la tarde. Atención a este partido en Mendizorroza. Deportivo Alavés contra Levante. El Alavés huyendo del descenso, Roberto Arrillaga.
Pues el Alavés tiene que demostrar que se juega mucho más que el Levante a pesar de las derrotas que lleva precisamente el equipo levantino. Es lo que decía Calleja esta mañana, que recupera a Duarte y a Pelistri para el encuentro y que tendrá las bajas ya para toda la temporada de Eli Córdoba y de Javi López. No parece que vaya a haber demasiadas novedades en el once de Calleja a pesar de la derrota frente al colista. Parece que Duarte volverá, eso sí, a la banda izquierda.
¿Y cómo está el Levante que quiere rubricar la permanencia, Pedro Zamora?
Pues mal, su peor momento del año es el que vive, después de 4 derrotas seguidas. Campaña tiene la alta médica, pero aún no está listo para viajar junto al resto del equipo esta tarde. Vuelve Malsa tras cumplir un partido de sanción y el joven cantero tiene opciones de volver a ser titular.
Mañana 6:30 en el Carranza, Cádiz-Huesca. El Cádiz virtualmente salvado. ¿Cómo lo afronta Rubén López?
Sabiendo que precisamente está prácticamente salvado, Cervera quiere que su equipo compita hasta el final. No quiere ningún tipo de relajación, pero asegura que mañana va a hacer rotaciones. Pierde para el partido a Alex Fernández, a Juan Cala y Salvi, pero recupera al Pacha Espino, que se ha quedado fuera de la convocatoria, pero sí entra Alberto Perea.
Y el Huesca tercero por la cola, Pablo Barrantes, a seguir soñando con la salvación.
Sí, además ya está rumbo a Cádiz. Pacheta no podrá contar ni con Insua, lesionado de gravedad esta semana, ni Pulido ni Seoane sancionados. Gastón Silva, Babro y Mosquera serán los sustitutos para mantener el sistema de 5 atrás. Regresa Ontiveros tras varias semanas con problemas en un hombro. Hay optimismo en la expedición ostense, aunque históricamente el Cádiz no se le ha dado bien.
Y ahora también hay un partido, en este caso mañana, 9 de la noche, en San Mamés, partido de la zona tranquila, de la zona media de la tabla, entre Athletic Club de Bilbao y Osasuna. Noticias del Athletic, José Ángel Peña.
El equipo rojiblanco llega muy justo de efectivos a ese partido con hasta 8 jugadores de baja. Marcelino solo dispone de 15 futbolistas de campo, por lo que se verá obligado de nuevo a completar la convocatoria con varios cachorros. A quien sí recupera para recibir a Osasuna es a Íñigo, que no jugó en Sevilla debido a una contusión en el hombro derecho.
Igual es la última hora de Osasuna, Alberto Sanz.
Vuelve Íñigo Pérez, se cae ayer por acumulación de tarjetas, Caleri y Manu no llegan por molestias y el morbo está en John Moncayola, uno de los deseados del Athletic. Arrasate reconoce que es un partido especial, aunque le da pena que no haya público. Osasuna quiere romper la racha de 2 derrotas.
Todo eso en primera división, pero atención a la segunda, Javi Pascual, porque mañana Español puede ser equipo de primera.
Sí, porque el equipo Perico puede ser equipo de primera si mañana consigue al menos un punto en Zaragoza, aunque no podrá estar RDT tras su positivo por coronavirus. Pero la jornada Muni comienza esta noche entre el Tenerife y el Almería, donde los andaluces apuran sus opciones de ascenso directo. En esa lucha, el segundo, el Mallorca, viaja hasta Málaga para seguir manteniendo con holgura su plaza. Fran Noguerol se estrena en el banquillo de Albacete, Monferrada en busca del milagro de la salvación, y la jornada acabará el lunes con un decisivo Rayo Leganés por el playoff y con el Sporting Lugo clave por arriba y por abajo.
Y contamos también a David Jiménez los apuntes del fin de semana en la Liga Iberdrola.
Jornada 29 que arranca mañana sábado a las 11 con un Betis Eibar, equipos que están rozando el descenso. Destaca también mañana a la 1 el derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Real Madrid. El líder, el Barça, se enfrenta el domingo al Granadilla Tenerife. Por cierto, la portera culé Sandra Paño se ha renovado hasta 2024 y el Atlético de Madrid se enfrentará pasado mañana a un Madrid Club de Fútbol Femenino que ha perdido sus 5 últimos partidos.
Todo eso del fútbol enseguida al polideportivo y nos está esperando Rafa Nadal en Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Estamos pendientes del arranque del partido de cuartos de final del Mutua Madrid Open entre Rafa Nadal y Alexander Zverev. Caja mágica, Melchor Ruiz.
¿Qué tal? Pues están a punto de saltar ya a la pista central porque acaba de concluir el primer partido de cuartos de final. Ya tenemos el primer semifinalista del torneo, nosotros, que el austriaco Dominic Thiem, que se ha deshecho en tres mangas del norteamericano John Isner. El primer set era para el bombardero gigantón norteamericano, 6-3. Le rompía el servicio en el tercer juego de esa primera manga. En el segundo set estuvo mucho mejor el austriaco, 6-3 también, dominó. Así que fuimos a la tercera manga, donde en el noveno juego rompía el servicio el austriaco al norteamericano y situaba ese 6-4 definitivo para 1 hora 51 minutos de partido. Como decimos, ahora en unos minutos saltarán Rafa Nadal frente a Alex Zverev, el alemán al que se ha enfrentado en 7 ocasiones y al que ha ganado en 5 de ellas. Las dos últimas, por cierto, el alemán ha sido el vencedor. Se enfrentarán en esa primera semifinal Thiem frente al vencedor de Rafa Nadal, Zverev.
Vamos con la Fórmula 1. Se reivindica Fernando Alonso en su arranque de temporada antes del Gran Premio de España.
Es bastante extraño, ¿no? Que tres carreras de Fórmula 1 que llevo ahora, dos he puntuado y una, ahí hubo un papel de un sándwich que me ha entrado en la boca de frenos y parece que estamos ante una adaptación lentilla, ¿no? Entre comillas. Es un poco por la mala costumbre de algo bastante raro que ha sucedido en los últimos 20 años de mi carrera, que nunca había ningún periodo de adaptación.
Y Carlos Miguel, ¿cómo van los primeros entrenamientos en Montmeló?
Bueno, pues la vida sigue igual y eso que el trazado ha cambiado. El circuito tiene 20 metros más porque cambia la curva 10, que es la frenada de la recta de atrás. Y lo que tenemos ahora es a Hamilton mandando por delante de Bottas, detrás está Verstappen y sorprendentemente Sebastián Vettel, que ha mejorado sus cronos y muy bien Fernando Alonso en la quinta posición, también entre los 10 primeros su compañero Ocon, de momento no ha enseñado la patita. Ferrari, 15º, Carlos Sainz.
Comienza una de las grandes citas del ciclismo. Erifrade, mañana arranca el Giro de Italia.
La edición 104 de la Corsa Rosa, que va a comenzar mañana a las 2 de la tarde con el primer ciclista de los 184 que va a abordar los 8,8 kilómetros de crono urbana en Turín, a orillas del río Po. La lista de dorsales ya es pública. 10 van a ser españoles encabezados por Bilbao y Landa, que cotizan para el podium por su buena relación con esta carrera tan dura y tan particular, y Soler del Movistar, que es algo más incógnita. Simon Yates llega en Bernal, parten como grandes favoritos, aunque la nómina es mucho más larga y mucho más abierta.
Y ahora el básquet. Porque hoy, Pilar Casado, tenemos a dos equipos españoles buscando la final de la FIBA Champions.
Antes repasamos lo que dio de sí la jornada de cuartos del jueves. Se saldó con la eliminación del Lenovo Tenerife en la prórroga ante el Estrasburgo y la victoria del Hereda San Pablo Burgos frente al Hapoel israelí. Esta tarde, como dices, ya arranca las semifinales. La primera a las 6. El Casademont Zaragoza se enfrenta al Pinar Karsiyaka Turco y también buscará esa final de la Champions el Hereda San Pablo Burgos a partir de las 8:30. Su rival, el Estrasburgo francés.
Hay también noticias de la Liga CB. Las cuenta Albert Díez.
Empezamos por la victoria del Barcelona, que a pesar de la resaca europea no falló, aunque tuvo que trabajar mucho para vencer 76-70 a Obradoiro, un triunfo que asegura la segunda posición del campeonato para los azulgrana. También victoria del Moravanca Andorra contra Urbas Fuenlabrada, 85-71, en el primero de los tres partidos pendientes que tiene el conjunto del Principado. Hablando de aplazados, Baskonia aplaza el duelo de mañana ante el Juventud. Se han detectado nuevos positivos, esperan los resultados de las pruebas de respaldo, y por cierto, Baskonia también es noticia, ficha Kino Coulomb hasta final de temporada.
Ayer noticias, acabó la Liga Femenina con el Perfumerías Avenida campeón. Le ganó 76-71 al Valencia en el tercer partido de la final. Y en la NBA, los Lakers ven peligrar su puesto de playoff. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Anoche volvieron a perder ante los Clippers en un encuentro en el que Anthony Davis solo pudo jugar 9 minutos. El ala pivot se torció el tobillo nada más empezar y aunque trató de regresar no pudo completar el partido por unas molestias en la espalda. Con todo, Davis ha dicho que va a forzar y que piensa participar en el duelo de esta noche ante los Blazers. Un partido crucial y que vale doble. El que venza se acostará a sexto y tendrá ganado el enfrentamiento directo en caso de empate entre ambos equipos a final de temporada.
Y terminamos con balonmano, Luis Malvar, porque los hispanos ya conocen a sus
rivales para el Europeo 2022.
Pues sí, se celebró ese sorteo del Europeo Masculino 2022 que se va a disputar en Hungría y Eslovaquia. Buen sorteo, yo diría, para los hispanos. España está en el Grupo E, se jugará en Bratislava con Suecia, República Checa y Bosnia-Herzegovina. El Europeo será del 13 al 30 de enero y el calendario de los hispanos para la fase preliminar es jueves 13 de enero, España, República Checa, sábado 15 de enero, España, Suecia y lunes 17 de enero, Bosnia-Herzegovina, España.
Se nos viene un fin de semana espectacular de deporte, sobre todo de fútbol, y esto es lo esencial. En el deporte, a las 3 y 25 de la tarde, Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de quedarnos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, donde vamos a hablar hasta las 4 de la tarde mucho de este fin de semana tremendo que tenemos entre los cuatro primeros de la tabla en Primera División. Tres momentos, tres instantes. Uno de anoche, del partidazo del tertulión con Juanma Castaño, hablando con el presidente del Atlético de Madrid, con Enrique Cerezo.
¿El partido del Camp Nou decide la Liga?
Yo creo que no, pero de todas maneras hay que ver otros resultados, hay que ver cómo quedarán el Madrid y el Sevilla, cómo quedará el Barcelona, y luego quedan otros tres partidos que pueden ser tan fundamentales y tan vitales. A lo mejor son más fáciles, pero yo creo que van a ser mucho más difíciles.
¿Está usted un poco nervioso por la renta que ha dejado escapar el Atlético de Madrid en estos dos, tres últimos meses?
No, nervioso no. Tú piensas que todos los equipos durante estas temporadas tan largas que hay, tanto partido, pues siempre tienen unos altibajos. Uno los tiene al principio, otros a la mitad, otros al final.
¿Luis Suárez se va a quedar en el Atlético de Madrid?
Él tiene contrato, él está contento, está feliz y le queda un año más de contrato. Yo creo que realmente, si él quiere quedarse, le doy indiscutiblemente que se quedará.
Lo de la Superliga, el Atlético de Madrid se salió y por tanto está libre de cualquier amenaza de la UEFA, supongo, ¿no?
Hombre, yo realmente te voy a decir una cosa. El tema de la Superliga no es un tema para contestarte en una pregunta, es un tema para hablarlo más en profundidad. Y yo creo que ahora no es el momento ni procede, pero te voy a decir una cosa. La Superliga era una gran solución para el fútbol.
Como venimos diciendo todos estos días, estas últimas semanas, Superliga o para Superliga, la Liga Española. Y por esa Liga y por su resolución es por lo que preguntamos un día más a los oyentes en Twitter. Santi Duque, hola.
Muy bueno, es un clásico de los lunes y de los viernes y además mola mucho ver la evolución de cómo van cambiando las respuestas, depende de lo que pase durante la semana. Quedan cuatro jornadas para el final de la Liga. Mañana Barcelona, que tiene 74, se enfrenta al Atlético de Madrid, que tiene 76, y el domingo el Real Madrid, que tiene 74, se enfrenta al Sevilla, que tiene 70. ¿Quién crees que va a ser el campeón? Bueno, pues el pueblo sigue opinando, como la semana pasada, como este lunes, que el Real Madrid es el principal favorito, 40%. Segundo favorito el Barcelona, 31%. Tercero el Atlético, 22%. 7% tiene el Sevilla.
O sea que más o menos el personal mantiene lo que pensaba el otro día, antes de la eliminación del Real Madrid en la Champions. Bueno, enseguida estamos con ello, pero antes, es viernes, así que toca resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, hola.
Muy buenas tardes.
Que me imagino que por aquello de tantos clubes ingleses como tenemos metidos en el panorama de las competiciones europeas, digo yo que fue por eso, sí. Nos pusiste a buscar una banda de música londinense, ¿no?
Sí, porque además la suerte del fútbol español se juega en Londres, en Madrid primero con el Chelsea, ayer el Villarreal con el Arsenal, Carey Cruz, y sí, efectivamente, un grupo musical británico, londinense en concreto, que fue Eurovisión, quedaron segundos en el año 75, que tuvo mucha influencia en los años 60 y 70 sobre grupos españoles, por ejemplo, pusimos una música de los Pequeñiques, y que en una canción de Siniestro Total, que yo creo que es la pista más clara, salía su nombre. Y es un grupo conocido, antiguo, pero muy conocido, que ha tenido mucha influencia y yo creo que vamos a escuchar una musiquita suya. A ver. Esta es Apache.
Entraron por la puerta grande en el panorama musical europeo con Apache, su primer sencillo publicado en 1960. Así vemos que posteriormente cambiarían a Cliff Richard and The Shadows para finalmente mutar y hacerse llamar solamente The Shadows.
The Shadows, la banda de Cliff Richards.
Sí, señor.
Una música muy, muy común en los años 60 y 70, instrumental casi todo.
La banda sonora de una época, prácticamente. Vamos, esta canción, y es curioso además que fuera un tema instrumental, ¿no? Es curioso que no hubiera voz en él y que fuera eso, ya digo.
Cuando fueron a Eurovisión en el año 75 sí tuvieron que cantar, porque en el Festival de Eurovisión hay que cantar. Pero casi todas las canciones suyas son instrumentales.
Y que suena totalmente, pues eso, a película del oeste, porque de hecho creo que estaba inspirada
Fiction,
y homenajeaba, sí, total, homenajeaba la película Apache, una película del oeste muy famosa de aquella época. Bueno, pues me mola mucho estos retos y me mola mucho que haya música por medio. Peter Martin, buen fin de semana que va a ser intenso, ¿eh?
Y sí, seguro que va a estar divertido, sí.
Quédate escuchando, que seguro que también está divertido lo que contamos ahora a partir del 106.3.
El ganador, Manuel Ceca, Múnich.
¡Grande, Manuel Ceca! Gracias, Santi Duque. Nos quedamos ahí en el 106.3 de la FM.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Acabamos la semana con una cosa clara. Al menos una cosa clara. Está bien, ¿eh? O sea, conquistar la claridad siempre es algo importante. Y aquí tenemos una evidencia, ¿eh? Es un tiempo en el que las evidencias escasean. Bueno, pues aquí tenemos una evidencia. Sabemos que el gobierno quiere subirnos los impuestos. Sabemos que quiere subirnos los impuestos. La investigación periodística reveló que se quería suprimir la reducción de las declaraciones de conjuntas del IRPF, que eso supone subir los impuestos sobre todo a gente de clase media baja. Sabemos que van a poner peajes. Sabemos que está la subida del impuesto para el diésel, los envases de plástico, bueno, subida de impuestos. El gobierno argumenta un argumento habitual, siempre que se quiere subir impuestos, que la presión fiscal en España es baja en relación al resto de los países de la Unión Europea, de nuestro entorno. Y eso es verdad, la presión fiscal es baja, lo que no quiere decir que el esfuerzo fiscal de los españoles sea pequeño. No, no, no. Vamos a ver. La presión fiscal se mide por la cantidad de impuestos que se recaudan por PIB. Y eso sale bajo. ¿Por qué? Porque hay una parte de nuestro PIB que está oculto, que es el de la economía sumergida. Entonces, si tú mides así, digamos, la presión fiscal, pues queda baja. Pero es que eso no es lo que cuenta para saber cuánto dinero ponemos los españoles. Lo que cuenta es el esfuerzo fiscal. Es decir, ¿cuántos impuestos pagamos los que pagamos impuestos? Quite usted en medio pues todos los servicios en negro, sin IVA, todos los trabajos que no tienen contrato, que no tienen cotizaciones sociales. Si lo quitas eso y divides, digamos, por los que pagamos impuestos, nuestro esfuerzo fiscal es igual o mayor que el de los países de la Unión Europea. Pero todavía hay un dato muy importante, del que se habla poco, que es el trato fiscal a la familia. Sí, el esfuerzo fiscal que hace un padre o una madre con dos hijos, en términos de IRPF y en términos de cargas sociales, de cotizaciones sociales, es de los más altos del mundo desarrollado. Es decir, en España estamos especialmente penalizados, no lo digo yo, que no tendría ningún valor, lo dice la OCDE, los padres de familia, madres de familia. Las familias están en España especialmente penalizadas porque hacen uno de los mayores esfuerzos fiscales del mundo desarrollado. ¿Y eso por qué es? Porque nunca se tiene en cuenta la renta disponible real. Es decir, una persona pues decide no tener, no casarse, no vivir en pareja, no tener hijos, muy bien, cada uno hace lo que quiere. Pero el esfuerzo real, digamos, el saldo, el sueldo disponible de esa persona, single se llaman ahora, que no tiene hijos, es mucho menos esfuerzo fiscal que el que hace un padre que con su sueldo cría a dos criaturas. Es decir, la renta disponible real para tomarse caña y berberecho, ahora que está tan de moda, las cañas y los berberechos que se puede tomar un padre que tiene hijos son menos caña y menos berberecho que una persona que no tiene hijos. Esto es evidente. Bueno, pues el esfuerzo fiscal del padre, después de bueno, pues darle a los niños de comer, de comprar los Dodoti o pagar a los niños el dentista, vestirlos, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a hacer aquí la lista de todo lo que gasta un padre. Bueno, pues el esfuerzo fiscal de un padre de familia en España es muy superior, por ejemplo, a un padre de familia en Alemania, que tiene una renta mucho más alta que en España. O sea que cuando el gobierno dice, no, es que hacemos poco esfuerzo fiscal, eso no es verdad. Y luego hablemos de las familias. Claro, luego dice, no, en España no hay hijos. La familia no tiene niños. Pero hombre, las razones por las que no tengamos hijos son muy largas de detallar. Pero desde luego esta es matemática. Los padres en España hacen un esfuerzo fiscal que es de los más altos del mundo civilizado. Claro, si a los padres ahora, padre de familia, a la familia le suben los impuestos, si le cuesta más dinero irse a la playa, si le subes el IVA, estás golpeando especialmente a la familia. De estas cosas no se suele hablar porque da vergüenza, ¿no? Es un dato fiscal, ¿no? No es una consideración ideológica, moral, no, es un dato fiscal. Quien tiene menos sueldo disponible porque emplea su sueldo en sacar unos niños adelante es quien más esfuerzo fiscal hace de toda Europa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Blasineros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es viernes 7 de mayo. Oye, ¿y qué mejor manera de enfilar la rampa que nos conduce al fin de semana que subidos a la lanzadera de la risa que pilota su capitán, el incomparable, épico y siempre mítico Juan Solo?
Oh, y por favor, buenas tardes,
por
Pilar.
Por favor, Juan Solo.
Bueno, 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 hemos subido 3 niveles ya a la presentación.
Ay,
capitán
que sí,
de la lanzadera de la risa.
Que me cuesta, bueno, a mí esto el día entero, ¿eh?
Ya, ya,
pensar
pues...
Pensar todo esto me cuesta el día entero, ya te
pues
digo.
Me gusta el
horas,
título, ¿eh?
Horas y horas.
Me gusta el título, Capitán de la lanzadera de la risa. Suena como si tuviera mi propia atracción en Disneylandia, la lanzadera, sí, de la risa. Pero
así,
me encanta...
O incluso tu propia nave interestelar.
Sí, si fuera de Virgin la tendría. Pero me encanta porque, además es cierto, soy el capitán de esta lanzadera, porque... Nadie me dice, yo hago lo que quiero, o sea, nadie me dice, habla de esto, del otro, lo que a mí me apetece, y vosotros que sois mis pasajeros, pues nunca sabéis de qué voy a hablar. Así que es un viaje a lo desconocido. Pues hoy este viaje empieza
viaje
por una forma.
Con Juan Solo.
Sí, vamos a descubrir el universo de la risa. Hoy empezamos por una forma original para librarte de una multa. ¿Reconoces a este señor que canta, Pilar? Supongo que sí, ¿no?
Hombre, por favor, John Bon Jovi, por
John
favor.
¡John Bon Jovi!
¡Solo!
Muy bien.
Alguna okay carpeta ya forré también con fotos de John Bon Jovi.
Ah, sí, el cantante de New Jersey. Muy bien, muy bien. Bueno,
ya te digo.
Pues eso fue lo que dijo un señor de Dublín, capital de Irlanda, para los que estáis estudiando. Un señor de Dublín cuando la policía se dispuso a detenerlo.
¡No, no, no! ¡No lo entiendo!
No me extraña porque como he hecho la pausa ahí me ha quedado raro. Te lo explico, niño. Que la policía fue a detenerle y él dijo, soy Bon Jovi. Debe de ser la versión actualizada de, usted no sabe con quién está hablando. Pues, oiga, que soy Bon Jovi. Vamos a centrar el tiro porque es difícil de entender así a la primera.
Venga.
La policía se encontró a Daniel Phillip, de 43 años, en la calle O'Connell de Dublín. ¿Eh? Para que veáis que aporto datos. Y este hombre estaba rodeado de latas de cerveza. No es que las coleccionara vacías. Sus ojos de conjuntivitis propia de Drácula, inyectados en sangre, y su aliento de marinero ruso en un día de permiso, hacían, es una descripción sencilla, hacían pensar que este buen hombre se había bebido todas las cervezas.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
O sea, que tenía una cogorza importante.
Considerable, sí.
Considerable, y estaba en la calle. Bueno, pues sí, cuando la policía fue a multarle y le pidió su nombre completo para... hacerle la receta, él contestó que era Bon Jovi. Claro, a ver, que estaba borracho. Dijo esto como podía haber soltado:
mi nombre es Gladiador.
Pues ya está.
O sea, sí, o Mick Jagger o Elvis Presley.
Sí, o lo que
lo
fuera.
Lo primero que le pasara, sí, por la cabeza, bien.
Le detuvieron.
Bien.
Y a los cargos de intoxicación etílica en la vía pública, vale. Y de violar el toque de queda, vale. La mujer policía a cargo de la detención insistió en sumar el delito de aportar una identidad falsa. A ver, A mí un poco exagerado me parece, pero ella estaba convencida. Declaró ante el juez que el detenido pretendía ser Bon Jovi. Y yo aquí voy a voy a defender un poco a este hombre, Pilar.
O sea, te da un poco de pena, ¿no?
Hombre, creo que a esta señora se le fue la mano. Veo hasta saña. Seguro que siendo irlandesa no era el primer borracho que se encontraba, porque allí les gusta bastante. El que no se lo crea, que vea El hombre tranquilo de John Ford. Yo me inclino a pensar que lo que pasa es que esta policía es muy fan de Bon Jovi y le tocó las narices.
Es posible, mira.
Es posible. Es una buena teoría, hombre, Bon Jovi, esa. A Bon Jovi no me lo tocas. Y entonces dice, pues ahora te vas a enterar. Eso no pasaría aquí, Pilar.
¿Por qué?
Porque la policía aquí tiene otro talante. Tú imagina, eres un policía, eres una mujer de policía, te encuentras a un borracho en la calle. Le preguntas su nombre y te dice, soy Tezanos, ¿a que te hago un sondeo flash? No te lo tomas en serio, ni al hombre, ni el sondeo.
Tú eres muy malo, muy malo.
Bueno, he puesto un ejemplo...
Es que has puesto un ejemplo, Juan. ¿No se te ha ocurrido otra cosa? Bueno, al azar, dice.
No, fíjate, pero yo no creo que mucha gente ponga cara a Tezanos. O sea, que tenga claro cómo es.
Sí,
¿no?
puede que no.
Se le conoce más por sus números. Hemos visto a la policía y a la Guardia Civil en España en situaciones que requerían mucha paciencia y han respondido fenomenalmente.
Coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para.
Pim, pam, toma la vida.
Ya está. ¿Y este hombre no lo metes en la cárcel? Pues no, porque dice, si es que va fatal, si es que no conoce. El juez fue bastante más comprensivo que esta policía. A lo mejor el juez es fan de Marilyn Manson, no lo sé. Permitió librarse al hombre de los cargos penales a cambio de hacer una donación de 200 euros a una ONG que ayuda a las personas sin techo. Anda. ¿Ves? Esto es sensato. El juez lo hizo muy bien.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Efectivamente, no hay que ensañarse.
Nos gusta ese tipo de iniciativas.
Por mucho que te guste Bon Jovi. Vamos a saltar el charco y nos vamos a Estados Unidos. Bueno, ya sabemos cómo se las gastan los americanos para ciertas cosas. Y que no es un pueblo muy dado a aguantar tonterías. Esto también es verdad. ¿Tú te acuerdas de ese, seguro que sí, todos los oyentes, de ese nuevo personaje que ayer irrumpió con fuerza en nuestras vidas?
¿Por qué no lleva usted mascarilla?
Bueno, yo soy respiracionista.
Ahí está.
Inolvidable personaje descubierto por Juan Solo.
Pues te digo que la respiracionista lo hubiera pasado mal en Estados Unidos. Se ha hecho viral el cartel que un bar ha colocado en su entrada. Lo hemos compartido en @latardecope y lo voy a comentar ahora. Ya digo que me declaro muy fan de este tipo de medidas. Y sugiero al tribunal que competa, porque es que ahora mismo estoy hecho un lío. No sé si es cosa del Supremo,
no me extraña que estés hecho un lío, Juan.
El
tú
que
y
sea.
Todo el mundo.
El que sea, pero que
el que sea, al que le toque. Al que le
inmediatamente
toque
la implantación de esta medida en España. Vamos a por esta joya. Te ponen un cartel estupendo al entrar al bar y está en las mesas también está, que dice, se requiere mascarilla, en mayúsculas. Ajá. Perfecto. Bien. Y además vienen frases en negro, que serían las que diría el cliente como excusa, y en rojo lo que te va a decir el del bar. Bueno, se requiere mascarilla, dice el cliente, pero estoy vacunado, no nos importa. Pero es que ya he pasado el COVID, no nos importa. Pero es que el coronavirus es un montaje, no nos importa. Es que tengo una condición médica que me exime de llevar mascarilla. Entonces no deberías estar en un bar durante una pandemia. Vamos, hasta aquí, esto es de 10, o sea, tienen más razón que un santo. Y luego, por si acaso alguien dice, bueno, pues yo voy a protestar, tienen una cosa que se llama COVID-19 extras, cosas que te van a cargar de más en la factura, en la minuta, que son...
¿Ah, sí?
Sí,
a ver.
50 euros, dice, 50, perdón, 50 dólares, 50 dólares... Si tenemos que explicarte por qué las mascarillas son obligatorias. O sea, si tú requieres la explicación, no te preocupes, que el camarero va a gastar saliva, pero te va a poner 50 euros por tonto. Y luego, 75 dólares más si tenemos que escucharte que no estás de acuerdo. Si tú nos dices, pues no estoy de acuerdo, pues 75 dólares más por listo. Bueno, soy fan absoluto de este bar.
Que te invitan a no poner excusas para no llevar la mascarilla y si no, te cobran pasta. Claramente,
exacto.
Te toca en el bolsillo. Y si no, pues no entras en el bar.
No me digas que no es lo mejor. Es lo mejor.
Sí, no, lo mejor al siempre bolsillo. Es cuando te tocan el bolsillo, ¿verdad?
Yo, en cuanto ahí se pueda, viajaré a este bar con mascarilla, claro. Cualquiera va sin mascarilla.
Bueno, sí, cualquiera, ni se te ocurra, que te despluman.
Ya, ya.
Bueno, mira, también podemos ponernos un día a cocinar, Juan. Hoy vamos a conocer a lo largo del programa, casi al final, por cierto, a Rafael. Él es un instagramer que tiene 65 años, pero que está triunfando, no sabes cómo, con sus recetas en esta red social. Bueno, como digo, a él le conocemos a eso de las 6:30 de la tarde, pero hemos pensado que igual tú también has creado tus propias recetas que han surgido por casualidad o por accidente. Y oye, que resulta que han sido todo un éxito. Yo no sé si tú te inventas recetas, Juan.
Yo soy creador de una receta de alitas de pollo al horno. ¿Con? Que las llamo alitas dos culturas.
Anda.
Porque las dejo macerando toda una noche y echo miel, que le da muy buen sabor, echo especias de barbacoa picante y una cucharadita de aceite de soja. De ahí las dos culturas, barbacoa americana y la soja asiática. Luego esto le echo también ajo, pum, 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 lo empapas todo bien, lo dejas macerar y luego lo pones en el horno. Bueno, y eso sale extraordinario.
Bueno, Juan, si es que vales para todo, es una cosa, no me sale que te ponga yo en la lanzadera esta especial y espacial, Capitán ya. De la lanzadera, bueno, y de la gastronomía casera. O sea que alitas dos culturas, me has dicho, porque además le has puesto nombre al plato. Mira, no, pero Rosa, lo ha hecho todo bien, todo.
Pero bueno, todo. Yo lo estoy apuntando todo porque me parece que estábamos desaprovechando la miel. Antes nos decía Monilla que hace espárragos a la plancha y le echaba también con un toquecito de miel, pero
sí, señora,
¿esto qué es?
¿Verdad?
Y alitas a la miel, que yo tampoco
también
lo sabía.
También a la miel, ¿qué pasa con este ingrediente ahora? ¿Eso? Para casi todo, como tú dices, qué descubrimiento, sí, sí, sí. Así para empezar el programa. No, pues Juan solo ha estado muy bien porque nosotros estamos pidiendo también esto a los oyentes, si han creado algún plato nuevo, alguna receta, ¿no?, que le han puesto su toque especial y lo han convertido en algo suyo propio, e incluso si le han puesto nombre al plato, como ha hecho incluso Juan. Eso está muy bien. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, para empezar, vamos a hablar, te voy a poner el mensaje de un oyente que nos habla de un costillar de cerdo, pero con la salsa que él ha hecho. Y yo en este caso sería un costillar de cerdo de muchas culturas, porque no veas todo lo que lleva la salsa. Mira.
Buenas tardes, gente. Mira, voy a dar una receta que me he inventado. Yo compro más o menos medio costillar de cerdo y le pongo sal, pimienta, orégano, comino, ketchup, salsa barbacoa, miel. Esta salsa se lo echo por encima. Todas las costillas bien empapaditas con esa salsa y al horno. Y está de muerte. Gracias.
Se ríe.
Bueno, la miel, otra vez la miel en el costillar de cerdo.
¿Qué está pasando con la miel? Sí, sí. Bueno, que está muy bien, pero es que de repente tres recetas y las tres llevan miel.
Bueno,
y tú y yo sin poner miel a casi nada, Rosa.
Exactamente, Pilar, pues yo la voy a incorporar a mi vida.
Pero miel auténtica, no estas cosas que venden que son como jarabillo. La miel auténtica es más cara, pero está muy buena.
Merece la pena gastarte ese dinero, ¿no? Bueno, ¿me da tiempo a poneros otro? Porque a este oyente también le gusta improvisar.
Buenas tardes, gente. Pues yo tenía un canal de YouTube en el que colgaba recetas que iba improvisando, pero tuve que dejarlo porque no tenía mucha audiencia. Y una de las cosas que hacía, era acelgas con patatas y cebolla. Y a mis hijos les gustaba y no son de mucha verdura, sobre todo mi hijo pequeño.
No entiendo la incorporación de la cebolla en este plato. Mira que yo soy muy de echarle cebolla a todo.
Tenía un canal de YouTube y lo tuvo que cerrar.
¿Y fracasó?
No seáis malos, vamos a darle una oportunidad.
Vamos a ver si nos explica la receta bien los oyentes, de forma breve pero explicada, como también ha hecho Juan, pues lo tenemos más fácil. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Entiendo lo de acelgas con patatas, pero ¿dónde metes
la
cebolla?
Sí.
Bueno, pues un toquecito de cebolla, a lo mejor antes de, pues, de la pochas y la echas.
Pues, no, pero la pochas y la echas no, porque en teoría eso, ¿no?, digo yo que era cocido. Bueno, no lo sé.
Sería interesante, que también
sería interesante la explicación. Sí.
Yo la pocharía y luego pues yo lo inventaría así, la pocharía y luego la echaría ahí al caldo.
¿Qué plato te has inventado o incluso le has puesto nombre? Notas de voz al 607-150602. Rosa y Juan, hasta luego.
Hasta ahora.
Y es que ahora vamos a hablar de las ayudas directas que el Gobierno anunciaba en febrero. 7.000 millones de euros en transferencias directas para empresas y autónomos de los sectores más afectados por la pandemia. Ese dinero ya ha empezado a llegar a las comunidades autónomas, que son las que van a canalizar las ayudas, pero de momento todavía se va a tardar un tiempo en completar todo este proceso para que el dinero llegue a quienes más lo necesitan. Así que vamos a poner en orden los plazos, los requisitos. En definitiva, ¿qué tengo que hacer si soy una pyme o autónomo autónomo y quiero acceder a esas ayudas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, Marta, ¿qué comunidades han empezado a recibir ya el dinero?
Pues mira, son dos, Extremadura y Castilla-La Mancha. Y a lo largo del día de hoy y en los próximos días también se espera que lo hagan otras 12 regiones que ya han devuelto a Hacienda ese convenio de ayudas firmado. Se trata de Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Aragón, Madrid, Castilla y León, Cantabria, Murcia y Baleares. Quedan todavía por firmar otras tres regiones, Canarias, Andalucía y País Vasco.
Y Marta, son Canarias, Andalucía y Cataluña las que concentran casi la mitad de las ayudas, ¿no?
Sí, Pilar, Canarias es la principal receptora con 1.144 millones de euros. Le sigue Andalucía, 1.109 millones y luego Cataluña con 993. En cuarto lugar, Baleares percibirá 856 millones de euros. Y en quinto lugar, la Comunidad de Madrid, 679 millones le tocan. Hubo polémica, Pilar, acuérdate, con este reparto, porque bueno, pues una comunidad como la de Madrid, con el peso económico que tiene, quedará en quinto lugar. Pero bueno, Hacienda lo justificó diciendo que lo que se ha tenido en cuenta son parámetros como el nivel de renta o el de paro.
Y claro, las comunidades entonces, me dices, van recibiendo el dinero y a partir de ahí, ¿qué?
Bueno, pues el gobierno regional, cada uno de ellos se tiene que perfilar y aprobar un decreto con los detalles de esas ayudas. Pueden incluir más actividades beneficiadas de las que recoge el decreto del gobierno central, pueden ampliar esas actividades e incluso incluir empresas que tuvieran pérdidas en 2019. Una vez que se aprueba ese decreto, se publica en el boletín oficial de la región y a partir de ahí pues ya se abre ese proceso para pedir las ayudas.
Claro. Lo que todos nos preguntamos, ¿cuándo llegarían a empresas y autónomos?
Bueno, pues va a depender de la agilidad de cada administración a la hora de gestionar y de evaluar todas esas peticiones, Pilar, pero habrá que armarse de paciencia. Luis Ariballo, secretario general de la patronal Cepyme.
Desgraciadamente, pues nos tenemos que en algún caso va a ser un proceso que se va a dilatar y que no estará completamente operativo hasta finales de verano, ¿no? Incluso en algunos casos puede llegar hasta finales de año el tiempo en el cual las empresas perciban ese dinero que tanta falta le hace.
Vaya, bueno, es lo que tiene la burocracia, supongo, Marta. ¿Qué es lo primero que deben hacer quienes quieran acceder a estas ayudas?
Bueno, pues lo primero, comprobar que cumplen el perfil, que están dentro de ese perfil. Lo recuerda Javier Milara, director del área mercantil de CE Consulting.
Entre los primeros pasos que deben de dar las pymes autónomas que quieran optar a este tipo de ayudas es comprobar que cumplen con los requisitos, como entre otros, como es la pérdida de la facturación, es decir, haber disminuido su facturación en al menos un 30% en el ejercicio 2020 con respecto al 2019, así como que su CNAE de actividad principal esté recogido como CNAE beneficiario de dichas ayudas.
Hay que recordar además, Pilar, que las ayudas solo se pueden destinar al pago de deudas y gastos fijos que se han ido acumulando desde el 1 de marzo del pasado año hasta el día 31 de este mes. Y que acogerse a estas ayudas implica condiciones, como señala nuestro experto.
Deberán de cumplir una serie de requisitos, como es el mantenimiento de su actividad, por lo menos hasta el 30 de junio del 2022. No podrán repartir dividendos ni durante el ejercicio 2021 ni durante el ejercicio 2022 y tampoco podrán aprobar retribuciones a sus cargos directivos. En caso de incumplimiento, pues deberán de proceder a hacer la devolución de la ayuda recibida, así como con intereses y las sanciones que puedan aplicarse.
Y es importante, Marta, que quienes estén planteando pedir estas ayudas sean conscientes de que no cubren la totalidad de las pérdidas.
Eso es. Las ayudas son de 3.000 euros por autónomo y para empresas pues de entre 4.000 y 200.000 euros. Pero solo se va a llegar a cubrir el 40% de la caída adicional de ingresos que se haya sufrido por la pandemia, en el caso de las micropymes y de los autónomos, y del 20% en el resto de empresas. Luis Ariballos, de Cepyme, pone un ejemplo que es bastante clarificador.
Con caída de facturación de un 40% respecto del año 2019, la ayuda baja hasta un 5% solo si tienes más de 10 empleados. Es decir, con caídas de 400.000 euros, podrías recibir como mucho 20.000 euros, y es lo máximo.
Realmente, Pilar, hay que tener pérdidas de entre un 80 o un 90%, nos explicaban desde Cepime, para poder recibir ayudas importantes, ¿no? Por eso, para tener clara la letra pequeña, teniendo en cuenta que cada comunidad va a ir articulando las ayudas a su estilo, ¿no? Por así decirlo, pues un primer paso podría ser contactar con las organizaciones empresariales autonómicas y provinciales, con las patronales, ¿no? Porque ellas van a ir facilitando pues la información y la comprensión de toda esa letra pequeña, pues para después no llevarnos sorpresas.
Pues sí, es mejor asesorarse bien, ¿eh? Como tú dices, para no llevarse después ninguna sorpresa. Gracias, Marta. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Tarde de viernes, estamos a 7 de mayo. A lo largo de esta tarde y en este programa vamos a averiguar cómo se puede triunfar en Instagram a cualquier edad, porque conoceremos a un instagramer que lo ha hecho a través de sus recetas de cocina. Y a cuenta de esto, a ti que nos escuchas, te preguntamos también si eres muy creativo en la cocina, si tal vez siempre das tu toque especial a los platos, si has creado algún plato incluso muy tuyo, una invención propia en la cocina, y hasta le has puesto nombre. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues leo por aquí, nunca he hecho fideuá, pero el otro día me comentó mi niña que en el comedor de su cole ha comido fideos sin caldo, que le gustaron mucho, y de ahí salió la idea para hacer pues fideos sin caldo, que dice esta oyente que le salen genial. Y bueno, ahí tienes una fideuá sin caldo. Y aquí tenemos otro oyente fiel a la fideuá.
Hola, pues mira, yo hago fideuás. Lo que pasa es que lo hago un poco a mi estilo y sobre todo los sábados. Está instaurado desde hace más de 10 años posiblemente la fideuá de sábado. Es más, los sábados no hace falta ni que preguntemos qué vamos a comer, porque es fideuá de sábado. Y por supuesto, la fideuá de Robén.
Pues nada, hombre, mañana claro. Fideuá.
Toca, con caldo o sin caldo, pero toca fideuá. Bueno, pues de todo esto hablamos con los oyentes, 607-150-602, pero de lo que estamos preocupados todos, tú y yo, como digo, todos, es de qué va a pasar con nosotros a partir del domingo cuando decaiga el estado de alarma. Enseguida vamos a ir comunidad por comunidad autónoma para ver qué restricciones va a haber y cuáles no.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Isabel Díaz Ayuso. Señora Díaz Ayuso, me alegro mucho de saludarla. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Ha sentido usted en estas horas la tentación de extrapolar resultados?
Sé que hay un cambio de tendencia en España, pero también creo que debemos ser muy prudentes porque soy consciente de que hemos tenido mucho voto prestado.
De los datos del paro del mes de abril. Bueno, don Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Cómo analizamos estos datos?
Tenemos esos casi 640.000 personas en ERTE que no teníamos en febrero del año pasado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sus voces valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente. Isabel Pantoja, Risto Mejide, Dana Paola, alguien da más.
Top Star. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.